Bueno, nos vamos arrimando, que va a empezar la charla de el ingeniero Blasina. Nos vamos sentando, por favor. Bueno, el ingeniero Blasina nos va a hablar ahora. Lo dejamos con él. Buenas.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la gente de la expectativa por recibirnos como todos los años. Para nosotros este es el día en que damos examen y compartimos con ustedes nuestra visión del año que está empezando y nuestra visión del año que está por venir. El año pasado, cuando presentamos el anuario, planteamos que venían dos años difíciles por delante. Esa era la etapa, una etapa que discutimos mucho, porque bueno, implicaba decir algo que no era muy agradable y eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Nosotros creemos que ese concepto era válido. El 2015 fue un año difícil. El 2016 es para nosotros el año más difícil y es el segundo de esos dos años. Básicamente, como concepto, nosotros pensamos que tenemos que pensar muy cíclicamente los procesos de mercados del agro y los procesos económicos. Y en ese sentido nos parece que como gran concepto general el 2017 va a ser un año un poco mejor que el 2016. También una cosa que me parece merece ser destacada como gran encuadre del panorama de las materias primas es que posiblemente luego de mucho tiempo de desequilibrios estén las materias primas encontrando una situación de un cierto equilibrio. Es decir, si pensamos los precios dentro de un año, en general no deberíamos esperar grandes variaciones, simplemente una cierta recuperación en algunos rubros y con un tipo de cambio que va a ser lo que va a ir gradualmente dándole oxígeno a los sectores exportadores. Esta es una foto que pusimos por primera vez en el 2008. Hemos vuelto a una situación riesgosa. Hay que tratar de no darse contra el cartel. Esperamos ya el año que viene no tener que poner esta foto que en algún momento pusimos. ¿Por qué decimos en el anuario nuestro que hay que dar vuelta este año, que hay que cruzar este año, que es el año más difícil? Primero porque para muchos es un segundo año adverso, por lo tanto, desde el punto de vista de las cuentas de una empresa, de la situación financiera, de las reservas o del endeudamiento, es un segundo año donde el margen de la actividad es incierto. Y por otro lado, todavía no se puede decir con firmeza que los precios se van a recuperar. Por lo tanto, esa prolongación puede generar una situación, por un lado, de incertidumbre y por otro lado, de exageración en la expectativa negativa. Así como la sucesión de años positivos puede dar lugar a una exageración de expectativas positivas. Para nosotros, algo que va a suceder en Uruguay y en América Latina en general es que las monedas locales van a seguir perdiendo valor por ser economías muy dependientes de las materias primas, justamente por ser economías que atraviesan una situación bastante convulsionada, por ser economías que tienen déficit fiscales altos. Y aunque eso se empieza a sentir, todavía no se siente plenamente en las cuentas, se va a sentir mucho más nítidamente el año próximo. Entonces, la baja de costos, que sí está ocurriendo, todavía no se expresa plenamente. ¿Por qué entendemos que en el 2017 empieza una nueva lógica? Que vamos a dejar una lógica descendente en cierto sentido y empezar una lógica gradualmente ascendente. Primero porque nosotros entendemos que los precios de las materias primas por lo menos se van a estabilizar. Yo creo que la soja es un caso típico que cruzó los $300 y da la impresión que salvó ese examen y se consolida arriba de los 300. Es posible que no se aguanten los 315, los 320, pero también parece cada vez menos probable que vayamos a una soja abajo de 300. Y lo mismo da la impresión que sucede con el petróleo, que se fue abajo de 30 y puede ser que no se aguante, que no se vaya a 50, que parece ser el objetivo de los exportadores, pero parece difícil que se caiga abajo de 30. Nosotros, como gran concepto, solemos decir que el petróleo es el precio que manda en las materias primas, es el precio clave de las materias primas. Y de la misma manera que en 2005, 2006, 2007 le decíamos a los productores, miren que si el petróleo va subiendo, lo que ustedes hacen va a valer. Cuando el petróleo se cae, decimos, ojo que cuando el petróleo se caen todas las materias primas. Bueno, da la impresión que el precio del petróleo ya hizo un mínimo. Entonces, eso es bastante, si eso se confirma, si esa hipótesis se confirma en 2017, es muy distinto a trabajar como se trabajó hasta hace pocos meses, donde no estaba claro dónde estaba el final de la bajada. Nosotros todos los días veíamos, bueno, la soja quebró los 300 y está a 295. Bueno, ahora da la impresión que por lo menos hay una situación de más firmeza. Hay otra situación que parece, bueno, los costos en dólares van a tener que seguir bajando, un poco por efecto de devaluación, otro poco por efecto de que el precio de la tierra va a mantener una inercia bajista en 2017. Posiblemente el precio de los fertilizantes mantenga también una inercia bajista en 2017. Entonces ahí se va a percibir más tangiblemente esa baja de costos en dólares. Otro factor que me parece interesante es que se van consolidando tasas negativas. Empezó Japón con una lógica de tasas negativas, siguió Europa con una lógica de tasas negativas. Estados Unidos no tiene tasas negativas, pero va a demorar mucho en tener tasas significativamente positivas. Por lo tanto, lo que fue una salida de la apuesta a materias primas muy violenta, si las materias primas se estabilizan y empiezan a ganar levemente, es posible que también allí haya un cierto flujo de capitales, porque evidentemente las tasas negativas no son atractivas. Da la impresión, y en estos días se ve con mucha fuerza eso, que esta baja de materias primas también va a generar un cambio político fuerte. América Latina fue un continente que tuvo, por un lado, un periodo dictatorial muy generalizado, por otro lado, un periodo democrático en el cual la izquierda parecía que no podía ganar. Después vino una ola donde la izquierda ganó en muchísimos lados, pero cometió un error frecuente, que es gastar más de lo que se recauda, y cuando cualquier, sea un Estado, sea una empresa, sea una familia, que gasta permanentemente más de lo que recauda, la historia, la película termina mal. Y tal vez América Latina logra una situación de madurez donde se alternan naturalmente los gobiernos en el poder y se logra una lógica de entender que la disciplina fiscal no es ni de derecha ni de izquierda, pero posiblemente en 2017 empieza en América Latina una era que podríamos llamar el post-populismo. El populismo se probó y no anduvo en Argentina, no anduvo en Venezuela, no anduvo en Brasil, posiblemente tampoco en Bolivia y en Ecuador. Y entonces es factible que a partir de 2017 vuelva un marco en el cual los proyectos de inversión vuelvan a América Latina si se logra una lógica mucho más racional de políticas económicas. ¿Cuáles son algunos factores claves que nos parece observar? Evidentemente en estos días tal vez estamos todos impresionados por lo que pasa en el país vecino, pero acá hay algo que me parece importante, porque lo que pasa en Brasil incide sobre el precio de la soja, por ejemplo. Es decir, si Brasil devalúa muchísimo, el precio de la soja va a ser arrastrado a la baja, porque Brasil va a poder cruzar los 100 millones de toneladas y seguir produciendo más. En un escenario en que se prolongase este caos político sin un cambio de gobierno. Pero por otro lado, si se da un cambio de gobierno y se da un cambio tipo Argentina, donde se busca racionalizar la toma de decisiones y se busca una política amigable con el mercado, tal vez el equilibrio del dólar en Brasil es 3.50, y con una moneda más firme, tal vez Brasil allí puede estar más cerca de un tope productivo en soja y puede emparejar los precios de la carne con los precios de Uruguay, y tal vez si Uruguay persiste en esta lógica de ir adecuando su moneda a su lógica macroeconómica, Brasil tiene un dólar de 3.50 y Uruguay se va acercando a esa relación 10-1, que a nosotros nos parece la relación sana entre las monedas. Es decir, un Brasil con un dólar a 3.50, un Uruguay con una moneda con un dólar a 35, puede volver a generar una coherencia entre los dos países que sea más sinérgica. Como decía, para nosotros seguimos muchos análisis que ponen el énfasis en los aspectos técnicos, en los aspectos monetarios, que nos parece bárbaro. Por supuesto que todos son factores que inciden en la lógica del mercado, pero en definitiva entendemos, y en los últimos 10, 12 años realmente la impresión que tenemos es que eso se ha venido cumpliendo, que la lógica del mercado del petróleo mueve muchísimo al resto de las materias primas y en particular a los alimentos. Si cuando el petróleo subía decíamos, bueno, vamos arriba porque van a valer la leche, van a valer los granos, cuando el petróleo baja decimos lo mismo. Y ahí estamos a pocos días de una decisión clave. Los países productores de petróleo quieren fijar la producción, congelarla en los niveles de enero o de alguna manera acotarla. Tienen un problema muy importante político allí, porque Irán, que estuvo con sus exportaciones bloqueadas hasta ahora, está volviendo al mercado y es muy difícil que acepte volver cuotificado. Pero el objetivo de los países productores de petróleo está en lograr un petróleo cercano a $50 por barril, administrando la oferta. Si no se logra un acuerdo y si va a ser una carrera de produzco todo lo que puedo para facturar en volumen, la recuperación de las materias primas va a ser mucho más difícil y va a demorar mucho más. Y evidentemente que China no es una gran novedad. Hay que ver dónde estabiliza esa trayectoria de crecimiento cada vez más lento y si logra hacer una reconversión económica que está intentando hacer armónica o si tiene un aterrizaje brusco. Según The Economist, este es el principal riesgo que tiene la economía mundial en 2016. Entonces, para bien o para mal, el mercado de petróleo y el eje Brasil-China van a definir el nivel de precios. Si Brasil logra estabilizar un dólar bajo porque se percibe un cambio político ordenado, va a ser un escenario más alto, y si Brasil entra en caos y devaluación por arriba de 4, va a ser un escenario de precios más bajos. En esta época histórica, lo que nos parece de enorme importancia seguir como cosa estructural es que posiblemente estamos entrando en una etapa post-petróleo también, así como post-populismo en lo político, post-petróleo en las matrices productivas, en la generación de energía eléctrica ya está casi erradicado. Y posiblemente vamos a una industria automotriz que no use más petróleo. Muchas veces cuando estaba la época de auge, a mí me preguntaban, bueno, ¿y hasta cuándo van a subir los precios? Y yo decía, bueno, el día que las camionetas tengan un panel solar en el techo y funcionen sin cargar nafta, allí los precios van a bajar. No fue esa la solución. La solución es enchufarlas, pero es una solución que se está viniendo. Esto lo mostrábamos el año pasado, esto es de febrero del año pasado, en Japón, más puntos para cargar con electricidad que con nafta o con gasoil. Y un cargador bastante más grande de los que ya hay ahora. Aquí en la expectativa yo vi automóviles, no solamente eléctricos, sino con cargadores mucho más finos. Entonces, el gran cambio es el cambio en el mercado de la energía. Si realmente vamos a un petróleo, por más hagan lo que hagan los países exportadores, a un petróleo bajo, porque por más que baje el precio no sube la demanda, y se sigue avanzando en sustituir con energía eólica, con energía solar, con energía nuclear en muchos países, y los autos se empiezan a enchufar porque es en el transporte donde los derivados del petróleo persisten, bueno, ahí vamos a un escenario radicalmente nuevo en el mediano plazo, pero donde el escenario más probable es que sea este: aunque baje el precio, la demanda no puede subir, sobre todo por razones ambientales que vamos a ver enseguida. Y si el precio sube, lo que va a pasar es que se va a acelerar la sustitución. Evidentemente, el gran problema que tenemos es ese desfasaje que se genera entre los precios de energía entre Uruguay y el mundo. Paradójicamente, aunque Uruguay es un país 100% importador, nos conviene mucho más que el petróleo esté alto y todas las materias primas lo acompañen a que el petróleo esté bajo, las materias primas acompañen, pero el combustible aquí tenga un precio alto. Entonces, yo creo que una pregunta de mediano plazo para hacerse, o capaz que no de tan mediano plazo, es qué se puede hacer para insertar energías limpias y autoproducidas en las empresas agropecuarias. Es decir, se va de un modelo petrolero donde hay una refinería central que distribuye la energía y que siempre causa problemas, cuestionamientos, contaminación, corrupción, financiación al terrorismo, etcétera, etcétera, a un esquema de energía que es mucho más descentralizado, donde cada hogar tiene su generación de energía y donde eventualmente algún día no se va a pagar más tarifa a ningún estado, porque cada unidad, sea familiar o de producción, va a generar su propia energía. Ese es el paradigma solar, el paradigma en red, que parece querer abrirse camino. Este es el Tesla, una empresa que a mí me gusta muchísimo. Es un auto, este muy caro, pero va a ir bajando de precio. Y este auto es un auto que se enchufa. Es como una batería con ruedas, en realidad. Todo esto que ven acá es batería. Y es un auto que funciona como un celular. Se enchufa, tiene autonomía de unos 300 kilómetros. Y la idea es que la autonomía vaya creciendo, que cuando uno hace un viaje, almuerza en la estación de servicio, deja enchufado el auto, carga la batería y sigue cuando tiene que hacer un viaje largo. Y esto, que está en sus primeros pasos, da la impresión que va a ir subiendo. Este es el stock de autos eléctricos que se espera en el mundo, y en verde oscuro las ventas anuales. Y en el, esos, yo decía, son autos caros, pero en el 2022 se iguala el precio de los autos eléctricos con los autos a derivados de petróleo, y ahí todo también se acelera bastante más. Entonces vamos a un mundo tal vez muy distinto al que tenemos hoy, y vamos además porque los chinos, que han sido los reyes de bajar costos como sea, ya no pueden tener más autos a combustión porque se están asfixiando en las ciudades. Las ciudades tienen siempre el cielo como lo tenemos hoy aquí, y no de nubes, de smog. Entonces, y esto es Beijing, esto es Ciudad de México, esto es Santiago de Chile, estos son las grandes ciudades de la India. O sea, hay una reconversión que va a ser impulsada, por un lado, por razones sanitarias. Es de las primeras causas de muerte en el mundo, las enfermedades derivadas de la polución del aire. Pero hay otro tema que a mí me parece realmente importante y que en este año está captando mucha atención, que es el calentamiento global, que hasta hace poco era como un tema de debate y había gente más escéptica y gente más convencida. En estos dos primeros meses del año, y seguramente en el tercer mes del año también, ha tenido una aceleración fenomenal. Esta es la alteración de temperatura en febrero. La de enero fue parecida, un poquito menor, pero parecida. Y básicamente en todos lados la temperatura estuvo muy por arriba de lo normal. Ustedes recordarán que el Comité Internacional para el Cambio Climático, el panel internacional, recomienda todas las medidas para que no se pase de 2 grados la temperatura promedio pre-era industrial. Bueno, en el Polo Norte, en pleno invierno, se sigue derritiendo porque la temperatura está arriba de 4 grados por arriba de lo normal, y acá en Uruguay hemos tenido temperatura por arriba de lo normal en enero y febrero. Y esto realmente ha marcado una lógica exponencial en el aumento de temperatura. Acá, esto va desde 1880, cuando... Por consecuencia, o sea, aquí se supone que era la situación normal. Este es el cero. Esto es 1940. Y esto es 1980. Y acá la temperatura empieza a ser... Esto le llaman la curva palo de golf, porque va horizontal, 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 y en la punta hace así. Y esto es febrero. Entonces, esto es enero, esto es febrero. Esta es la temperatura, la anomalía de temperatura promedio global. Este es el cero, esto es medio grado, esto es un grado, esto es un grado y medio. Y lo que dicen los meteorólogos es que si cruzamos los 2 grados, el desequilibrio pasa a ser realmente dramático. Otra manera de ver esto es, esto es en grado Fahrenheit, que es un poquito distinto, pero me gustó la manera gráfica de mostrarlo. 2013, 2014 un poco más arriba, 2015, bueno, acá es todo bastante entreverado. 2015 se despega, pero 2016, enero y febrero. Esto es realmente importante, no solamente desde un punto de vista conceptual, porque esto va a acelerar el derretimiento de los polos. O sea, si el polo norte se está derritiendo en invierno, en verano va a quedar poco. Eso genera desequilibrios atmosféricos muy importantes, Pero además es importante porque un gran riesgo que tenemos para el año próximo y para el final de este año es que estamos pasando de niño probablemente a niña, y niña con temperatura arriba de lo normal es la peor combinación. Entonces me da la impresión que la era del petróleo va a ser forzada a ser rápidamente superada por otras formas de energía. Bueno, entonces esto va a implicar un rediseño de los sistemas de producción. Va a haber que planificar cómo prevenir esto en verano. Pienso yo que el sorgo va a seguir teniendo un lugar muy fuerte. Van a haber regulaciones mucho más fuertes. Hay mayores riesgos en caso de niña. Ya el riesgo en caso de niño, como tuvimos este verano, fue alto. Es también una oportunidad para un país que tiene agua en abundancia. Eso es otra cosa que me parece que no percibimos. Cuando vienen las épocas de márgenes chicos, no nos damos cuenta que estamos en un lugar absolutamente privilegiado en la disponibilidad de agua por habitante, en que el cambio climático en Uruguay significa lluvias en términos anuales mayores. Pensamos que el riego va a seguir como un tema fundamental, y también que deberíamos vender todo con un sello que sea carbono positivo. Tenemos que medir todo. El mundo va a pedir encarecidamente que en los procesos de producción se incorpore más carbono del que se extrae. Incorporar más carbono es que los suelos sean más fértiles, que tengan más materia orgánica. Entonces, en la medida en que podamos rediseñar todos los sistemas productivos a carbono positivo, ganamos en marketing y ganamos en agronomía. Y esto tiene consecuencias muy graves. Medio Oriente está en la peor sequía en siglos. Además de todo, hay una grave crisis en todo el mundo islámico, una crisis cultural, política, o sea, pueblos que se ven en un callejón sin salida y agarran las peores soluciones. Y son países que son exportadores de petróleo, por lo tanto tienen una caída en el ingreso muy fuerte, y son importadores de alimentos, porque muchos de ellos, la gran mayoría, no tiene capacidad de autosustentarse en dos producciones clave, el trigo y los lácteos. Son altos consumidores, pero con una capacidad de pago totalmente disminuida. Por lo tanto, ahí tenemos una pista que, dentro de ese 2017 un poquito mejor, para el trigo y los lácteos el panorama es de poca variación. Y aquí uno, cuando viene a la Expo, siempre recibe comentarios que son interesantes. Me dicen, bueno, ¿cómo puede ser que el trigo, que es el alimento básico, valga tan poco en el mundo? Y bueno, sí vale tan poco, entre otras cosas, porque los países que son importadores no lo pueden pagar. Y cuando el trigo se fue a $300... estalló la primavera árabe. O sea, además, por razones de seguridad mundial, es muy difícil que se vaya a aceptar que en los países musulmanes el trigo vuelva a irse a $300, porque eso implica más violencia. Estamos en una situación de choque de civilizaciones entre un mundo democrático, abierto, hedonista tal vez, y unas sociedades que ante la crisis apelan a un regreso a formas muy estrictas de vida. Y una situación de inmigración masiva a Europa, que realmente es un fenómeno social impactante. Como decíamos, la caída del petróleo implica acelerar cambios políticos, que con un petróleo a 150 el populismo reparte y reparte y no pasa nada. Y es un desafío para todas las materias primas, en particular los lácteos, los biocombustibles en general, y el maíz. Yo creo que toda recuperación de precios va a ser muy moderada, porque vamos a seguir con una sobreabundancia de maíz muy fuerte, que se traslada a sobreabundancia de leche, a sobreabundancia de pollo, a sobreabundancia de cerdo. Y entonces, por más que estén las condiciones dadas para que los precios empiecen una recuperación, va a haber un moderador ahí fuerte, que es el maíz. Salvo que Estados Unidos tenga un problema climático serio. Si Estados Unidos tiene una cosecha normal, podemos esperar una recuperación de precios, pero no nos podemos hacer ilusiones de un rebote. O sea, la lógica anterior, cuando no estaba el fracking, cuando China crecía el 10%, cuando pedía más petróleo y no había cómo dárselo, y el petróleo se iba hacia arriba de $100, esa lógica parece lejana. De nuevo, esto nos da oportunidades. Tenemos agua, tenemos ausencia de fundamentalismo, salvo algún loco suelto, esperemos. Y la posibilidad de diferenciar por calidad, que es algo que es un camino que ya tenemos recorrido, y que cuando viene el ciclo de baja de materias primas, es lo que tenemos que acentuar. Cuando el precio de las materias primas es alto, tenemos que producir volumen, sea soja, sea trigo, sean lácteos, tenemos que producir leche en polvo, tenemos que producir trigo, sea de alta proteína, de mediana proteína, o sea, de las condiciones que sean, porque el mundo lo que pide solucionar es el volumen. Ahora el mundo nos pide solucionar el volumen y tenemos que acentuar un camino de diferenciación que ya logramos. Entonces nosotros esto lo mantenemos con matices desde del año pasado. Vemos tres etapas en las materias primas. Del 55 al 2002 había una porción del mundo que no entraba en el consumo y que llevaba que la lógica de precios fuera estructuralmente a la baja. Al aparecer China y el etanol, los precios se movieron estructuralmente al alza 10 años y ahora hay un nuevo equilibrio. Hubo un ajuste a la baja y un nuevo equilibrio en formación, que a mí me parece que este año se consolida. Una cosa en la que se gana, me parece a mí, es en estabilidad respecto al precio de los productos. Entonces, es clave cómo es la adaptación a la nueva etapa y es como concepto lo que postulo o postulamos aquí a consideración, no como una verdad, pero como una hipótesis, es que el nuevo equilibrio está aproximadamente a mitad de camino entre lo que era la lógica del siglo XX sin China y sin otros países emergentes, entre ese mínimo y el máximo que marcó la época de auge, cuando solo se dependía del petróleo sacado con pozos convencionales y donde además se dio un fenómeno curioso, porque en esos años en los que el petróleo volaba se sucedieron problemas climáticos muy graves: sequía en Australia, ola de calor en Rusia, sequía en Estados Unidos, que en los últimos tres años no se han dado. Al revés, en los últimos tres años, a pesar del cambio climático, de las altas temperaturas, no han habido problemas climáticos graves en zonas clave. Hay problemas en el sur de Asia, hay problemas en Sudáfrica, pero son más bien problemas laterales. Entonces, la soja, que en el siglo XX valía 180 a 200 dólares y que se fue a 500, es posible que tenga entre 300 un piso y que se mueva entre 300 y 350. El novillo, que valía 75, 85 centavos en el siglo XX y se fue a 2 dólares, es posible que quede en 1,40. En general, se genera un equilibrio intermedio entre los dos escenarios anteriores. Esa es un poco la hipótesis. ¿Por qué entendemos que el 2017 va a ser un escalón arriba del 2016? Primero, porque con una situación de Uruguay de bajo crecimiento y alto déficit, la moneda se va a seguir depreciando. El dólar va a subir más que la inflación y, excepto para la producción lechera, en todas las demás producciones el precio que ustedes reciben tiene dos componentes: el precio del producto en dólares y la cotización del dólar. El precio del producto en dólares nosotros creemos que va a mejorar un poquito, y la cotización del dólar entendemos que va a subir más significativamente por arriba de la inflación. Esa ha sido la lógica de las tres grandes devaluaciones que ha tenido Uruguay en la época moderna, o por lo menos las tres grandes devaluaciones de las que yo tengo memoria: la del 82, la del 2002 y esta, que va a ser una devaluación posiblemente 2015-2017, que es una devaluación muy distinta a la de los años anteriores, porque es la primera que va a ser ordenada y gradual. ¿Qué quiere decir ordenada? Bueno, que en estas dos caían bancos, quedaban ahorros atrapados, había un dominó de quiebre de cadena de pagos fenomenal. Y esta, y eran devaluaciones que sucedían de un día para el otro. Es famoso lo de la frase de Gregorio Álvarez en el 82, diciendo que solo un marciano podía creer una devaluación. Al otro día se levantaba la gente y el dólar valía tres veces más y generaba una destrucción de riqueza brutal. Esta es la primera devaluación que va a ser ordenada, que no debería traer ningún problema de un banco que cae, y que es gradual. O sea, empezó hace ya un año y pico y todos tenemos la impresión de que va a seguir por un año más hasta que se adecúen los costos de Uruguay, por la única manera que tiene Uruguay de adecuar costos, porque los salarios son inflexibles a la baja y las tarifas también. Y es la primera que encuentra a los productores sin pasivos enormes, porque lo que sucedía en estas épocas era que al atraso cambiario se sumaban precios internacionales bajísimos. Estábamos en la lógica de materias primas sin China y sin un montón de factores. Entonces, cuando se juntaba atraso cambiario con precios bajos, el productor solamente podía sumar pasivos para cerrar los números. En este caso, el atraso cambiario que tuvimos con el dólar a 18 pesos fue con una situación muy buena de materias primas que compensó. Entonces, nos parece que es un ajuste que también es mucho más gradual, mucho más ordenado. Pero lo que es el factor común de estos procesos es que lo que sigue es que al freno de la economía, la reactivación siempre viene por las agroexportaciones. Porque el dólar sube, las exportaciones se reactivan, empiezan a generar empleo y el país se vuelve a mover. Y esa va a ser la historia de los próximos años, pensamos nosotros, en base a un dólar más alto y a materias primas en leve recuperación. Esta es la historia del petróleo, que era un petróleo con eje en $20 por barril, que se vino a este récord, que en realidad esto es promedios mensuales, pero que en términos de cierre diario estuvo arriba de 140, lo agarró Lehman Brothers. Pero acá nosotros decíamos, esto va a ser una U, porque no había fuentes alternativas de energía realmente fuertes. Acá apareció el fracking y acá estamos con un petróleo que en enero se fue abajo de 30, circunstancialmente, y ahora hoy estaba a 42, hoy de mañana, y posiblemente vamos rumbo a construir otro equilibrio que en vez de estar en 20, esté en 40, en la franja entre 40 y 50, por allí. Y es el gran equilibrio que se va a ir trasladando posiblemente al resto de las materias primas. Si lo miramos en términos de precios de los alimentos, como lo sigue la FAO, también es algo muy gráfico, valga la redundancia. 2002-2004 es el índice en base 100, se venía de abajo de eso, se fue arriba de 200 y entendemos nosotros se va a equilibrar cerca de los 150, es decir, ni la lógica del siglo XX, ni la lógica de los primeros 12 años del siglo XXI. Ahora vamos a una lógica más bien intermedia. Si alguien me puede traer agua, les agradezco. Esto es un tomar los precios de Chicago corregidos por las primas a lo que sería Nueva Palmira, y es lo que están viendo los mercados de futuros. Este es el cierre de ayer. Y cada posición va siendo un poquito más arriba. Muchísimas gracias. Es un poquito más arriba de la anterior. ¿Es una gran mejora? No, no es una gran mejora. Es una suba muy gradual. Pero que se va a potenciar por el tipo de cambio. Si miramos las proyecciones que hacen algunas publicaciones especializadas, como The Economist, es un formato bastante similar. La soja hizo su ajuste y luego iría subiendo gradualmente. Pero si en el largo plazo el petróleo está obsoleto y el petróleo va a bajar y los biocombustibles van a terminar siendo un parche histórico para un momento de crisis energética, es posible que los precios no vayan a volver a los 500, salvo cuando el clima pegue violentamente, que es algo que no se puede modelizar en el largo plazo. Entonces, es posible que tengamos que adaptar nuestros costos, nuestro sistema de producción, nuestra productividad, a una lógica que no es la euforia que tuvimos, pero que no va a volver a ser del siglo XX. Y mientras, en un mercado estable, lo que nos parece es que hay que estar siempre atento a aprovechar las oportunidades. Si la soja llega a 320 y no cerré ningún kilo de soja, algo tengo que cerrar, porque en realidad, cuando sube, con un Brasil que va a producir, que está cosechando 100 millones de toneladas, con Argentina y Paraguay con buenas cosechas, y con Estados Unidos, que el año que viene no va a cambiar dramáticamente el área, bueno, no me puedo hacer grandes ilusiones a que esto vaya a ir permanentemente para arriba, que vamos a recuperar precios maravillosos. Simplemente hay que, en un mercado estable, usar las oscilaciones a favor. Por otro lado, lo que sí va a seguir, a nuestro entender, moderando las subas, es que si se cumplen las primeras impresiones de que Estados Unidos va a aumentar su área de maíz, y el año que viene Argentina cambiaría hectáreas de soja por hectáreas de maíz, el maíz va a ser un gran estabilizador de todos los precios. Es decir, los precios de los granos mantienen correlaciones y el maíz da la impresión que no tiene muchas chances de subir. Este es el stock de maíz de Estados Unidos, una variable a nuestro entender fundamental. Este fue el último periodo de precio muy alto de la energía donde se usaba mucho etanol, donde coincidió la sequía de Estados Unidos. Este fue el último gran auge, pero a partir de ahí Estados Unidos expandió el área y ligó cosechas muy buenas, muy muy buena hace dos años, buena la del año pasado, y viene recomponiendo stock. Si esto vuelve a crecer, la suba que puedan tener las materias primas va a ser necesariamente moderada. Esto también hay que usarlo como una palanca, o sea, algo que sí es clave es usar la sinergia, que todas las sinergias que puedan darse entre agricultura y ganadería. Bueno, entonces, petróleo parece haber hecho un piso y ir subiendo. El objetivo es $50 por barril. ¿Por qué? Porque a partir de 50 el fracking vuelve a tener sentido. Lo que quieren los países exportadores que traen convencionalmente es subir el precio lo más posible, pero que hacer fracking siga sin ser negocio. Veremos. Entonces, parece interesante ver si logran ese objetivo de $50. Y si se logra estabilizar ese precio, si se traslada a una lógica estable a levemente ascendente en las materias primas. En la economía, Uruguay va a seguir bajando costos a través de una depreciación de la moneda. Veremos a qué ritmo, veremos si a fin de año está 35, 36, 37 y a fin del año que viene en la próxima expectativa está 39, 38, 40. Pero lo que sí es claro es que si estoy posicionado en dólares, estoy posicionado en algo que va a subir más que la inflación. La inercia de baja de precio de la tierra y de insumos clave entendemos que va a seguir, más allá de que si se estabiliza el petróleo puede ser que los fertilizantes también se estabilicen. Y bueno, lo otro, el crecimiento de China, para ver si China se mantiene creciendo al 6%, China va a seguir aumentando la importación de proteína vegetal y de proteína animal. Lo que pasa es que en el sector lácteo, por ejemplo, que es donde China era la gran esperanza y sigue siendo, hay un cambio de regla de juego importante, que es que Europa levantó el sistema de cuotas. Y aún con bajo precio, los productores lecheros de Europa están produciendo bastante más. Los productores de Estados Unidos, con un maíz barato, están produciendo bastante más. Y por el conflicto con Ucrania, los lácteos de Europa que iban a Rusia ya no van más. Entonces, para Uruguay, subirse al mercado de China es muy difícil. Y acá las dos variables que son claves de la competitividad. La inflación en Uruguay, que va, si la miramos en el largo plazo, va ligeramente ascendente y cruzó el 10% y nos roba competitividad, porque por más que suba el dólar, la inflación se come una parte de esa competitividad, pero un dólar que viene subiendo cada vez más y que en 12 meses va subiendo casi 30%. Entonces ahí, esto es 12 meses cerrados en febrero. Entonces, si estamos posicionados en las agroexportaciones, en realidad hasta tenemos un seguro macroeconómico. Si la economía de Uruguay demora en recuperarse, el dólar va a seguir subiendo, y si el dólar sigue subiendo va a dar la señal cada vez más clara para que las agroexportaciones sean las que reactiven la economía. Entonces, si esta lógica sigue en 2017, los números van a cerrar mejor para la mayoría de los rubros. Ahí, por supuesto, pueden haber algunos de ustedes que digan, bueno, pero yo soy productor lechero, cobro en pesos, no lo recibo, o lo recibo mucho más diferido, y es verdad, la lechería, la granja, los que cobran en pesos no participan de este factor de corrección. Pero evidentemente, si uno mira la historia de Uruguay, el dólar también tiene una lógica cíclica. Antes en realidad nunca bajaba, simplemente subía menos que la inflación por una serie de años. En el último ciclo sí bajó en términos nominales, tuvimos un dólar de 20, ayer hablábamos con él, tuvimos 6, 7 años con el dólar a 20 pesos, un peso arriba, un peso abajo, y ahora estamos corrigiendo eso, veremos hasta dónde viene la corrección. Pero de nuevo, si estoy en granos, si estoy en carne, si estoy en forestación como exportador, esto es una tendencia que claramente juega a favor. Factores a observar en el agro: va a seguir un gradual ajuste a la baja en el área agrícola, va a ajustar el trigo, va a ajustar la soja. El tándem que impulsó durante estos 10 años va a seguir buscando su equilibrio. Podemos discutir si el equilibrio del trigo son 200.000, si el de la soja es 1.000.000, pero eso va a seguir ocurriendo. Pero lo que no va a volver a pasar es el Uruguay del siglo XX sin una agricultura exportadora. Uruguay es exportador de granos, es exportador de soja y va a seguir siendo. Posiblemente va a mantener un eje de 1.000.000 de hectáreas. Hay un riesgo ahí que es, si el verano que viene es niña, es con temperatura por arriba de lo normal y los precios son similares a estos, ahí hay un riesgo evidente que puede llevar a una eventual corrección en el año siguiente. Pero con clima normal, yo creo que finalmente los costos se adaptan y la soja cierra su número. Dentro de los factores que vemos para que la soja suba levemente, es que las áreas están topeadas, Estados Unidos puede bajar un poco, Argentina va a bajar, y el consumo de China sigue subiendo. Muchas veces hablo con productores y me dicen, pero vos no decías que China aumentaba el consumo y eso era el motor. Es el motor. Lo que pasa es que Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y en parte nosotros dimos un salto en producción tan grande que por más que los chinos coman 5 millones de toneladas más de soja cada año, si aumentamos la producción en 15 millones, los exportadores, el stock sube y el mercado empieza a mandar la señal de que no se precisa tanto. Pero ahora lo que va a suceder, desde mi punto de vista, es que la producción de los grandes exportadores se va a ir estabilizando y de a poco esa demanda creciente, porque aún con menos crecimiento sigue una reconversión de dieta hacia más proteína animal que implica más soja, va a ir llevando que posiblemente a mitad de 2017 el stock de soja esté un poquito más bajo que el del 2016. Es decir, los mercados vuelven a ir buscando su equilibrio y vuelven a ir encontrando su equilibrio. No va a generarse un rebote muy fuerte de precios porque en maíz se va a seguir con abundancia. Hay un precio alto de maíz en Brasil, hay una lógica de poner más maíz en los sistemas argentinos y luego de varios años de buen rendimiento en Estados Unidos va a haber una inercia de aumentar el área en Estados Unidos. Por lo tanto, allí vamos a tener mucho maíz, que significa que ese maíz se va a convertir en mucha leche, en mucha carne de pollo, en mucha carne de cerdo. Y lo otro es que en carne vamos perdiendo ventajas que teníamos respecto a países vecinos. Jugábamos solos en China, jugamos solos todavía en Estados Unidos, en Canadá, en México, pero Argentina y Brasil nos vienen pisando los talones y Paraguay se viene poniendo a rueda. No deberíamos confiarnos con que la trazabilidad, el never ever y todo eso nos da una ventaja muy cualitativa respecto a los competidores, porque en la medida en que no conquistemos nuevas diferenciaciones, nos vamos a seguir pareciendo a ellos. En ganadería hay que asumir desafíos por venir. Ese principalmente. Brasil, Argentina, Paraguay nos van a competir. Y Estados Unidos, que fue el gran hueco de carne en el mundo, está restableciendo la producción. Y vemos una invernada pastoril que van teniendo cada vez más problemas para competir con la 481 o para funcionar solo pastorilmente. Porque con granos baratos la competencia del engorde a grano es más fuerte. Y Uruguay va a tener posiblemente un problema estructural de precio de reposición alto, porque está muy activa la exportación de ganado en pie y porque va a haber una necesidad de repoblar campos que ya se está dando y que va a continuar. Entonces, tenemos una situación que no es muy sostenible. Tenemos un área ganadera en expansión, donde además las hectáreas que se ganan van a praderas, y a la vez una faena de vacas que está relativamente alta. Venimos por varios meses faenando más de la mitad de lo que entra a los frigoríficos son vacas. Eso en algún momento va a tener que ajustarse. Y en este año nos va a mantener una oferta de carne bastante acotada, que Australia va a tener poca carne. Estados Unidos empieza a crecer como exportador, pero en el mediano plazo, si en Australia el clima se normaliza y no pasa nada raro, la oferta de carne vacuna va a empezar a crecer. Este es un gráfico para nosotros clave, para Uruguay todo. Este es el precio de exportación de la carne, promedio de 4 semanas. Y en estas semanas estamos cruzando el 3.500 para abajo. O sea, luz amarilla. la exportación de carne, que parecía que la teníamos tarifada en el entorno de $4,000, ahora ya no lo tenemos tan tarifada en los 4.000, estamos en 3.500 y bajando. La ganadería va a seguir siendo un gran estabilizador, sigue siendo fundamental en los sistemas agrícolas ganaderos, pero tenemos que ponerle unos grados menos de temperatura a lo que teníamos el año pasado, donde parecía que zafaba de la baja de las materias primas. De nuevo, si vamos a tener mucho maíz en el mundo, parte de ese maíz, entre otros en Argentina, va a terminar en carne vacuna. Y tenemos esta situación que a mí me parece sumamente llamativa. La faena de vacas es un indicador clave de expectativas del sector ganadero. Cuando sube mucho la faena de vacas es que está habiendo algún problema, ya sea climático o de expectativas. Aquí la crisis de Lehman Brothers y la sequía del 2009 llevaron una faena muy alta de vacas. Y estamos con una faena que va subiendo. Esto en el segundo semestre entendemos nosotros que no se va a poder mantener. El estabilizador de los precios ganaderos va a ser que la oferta de ganado va a empezar a ser menor en el segundo semestre. Y la retención de vacas va a tener que llegar, porque el precio del ternero va a dar esa señal. Si exportamos en pie a Argentina, el precio de las terneras va a dar esa señal. Y porque va a haber que poblar las 100.000, 150.000, 200.000 hectáreas que la agricultura deje con praderas. Lo otro que marca un llamado de alerta en la carne es que Estados Unidos, con el maíz caro, liquidó su ganadería, y con la sequía liquidó su ganadería a una velocidad fenomenal. Pero con el maíz barato y buen clima la está recomponiendo también a una velocidad fenomenal, y en el 2016 ya va a volver básicamente a la cantidad de ganado que tenía en la primera mitad de esta década. Venía de un stock mucho mayor, pero también la productividad por cabeza que tiene es cada vez mayor, de manera que acá vamos a ir teniendo una competencia cada vez más fuerte. Todavía no se expresa mucho en faena. La faena de 2016 va a crecer un poquito respecto a la de 2015, pero Estados Unidos va a terminar volviendo una faena de 35 millones de cabezas, y es el principal exportador mundial, el principal productor mundial. Y tenemos que mantenernos en China, ese es el gran desafío. China se volvió el principal mercado para la carne de Uruguay, es uno de los cambios cualitativos de la ganadería uruguaya, que antes de 2008 prácticamente no exportaba, luego exportaba en volúmenes de 15.000, 20.000 toneladas, como lo que le exportamos a Islas Canarias, pero en un momento esto se disparó. Sin embargo, posiblemente llegamos a un techo, porque tenemos a Brasil compitiendo fuerte. Tenemos a Argentina compitiendo que va a ir compitiendo cada vez más, y ya no tenemos exclusividad. Pero mientras mantengamos a China a un precio razonable, la ganadería va a seguir siendo el estabilizador de los sistemas. El sector más complicado es la lechería, no digo nada nuevo. Va a tener que resistir hasta que baje la producción mundial. Va a tener que resistir hasta que el efecto de la devaluación sobre los exportadores sea tal que les permita trasladarla al precio del productor. Va a tener que resistir hasta que se sepa si Venezuela algún día va a pagar o definitivamente hay que ponerlo en el rango de incobrables. Si se estabiliza el petróleo, se va a ir recuperando el precio, pero a una velocidad que es muy gradual. Hay mucha leche en Europa, hay mucha leche en Estados Unidos, hay mucha leche en Nueva Zelanda a pesar de los bajos precios. Y hace poco estuve con un uruguayo que se fue a trabajar a Nueva Zelanda hace muchos años y me dice: mira, los productores lecheros de Nueva Zelanda están trabajando a pérdida, el pasivo va subiendo, el Banco Central de Nueva Zelanda está sumamente preocupado porque se está generando un volumen de endeudamiento muy fuerte. Yo no sé cómo va a terminar esa película. Los lecheros de Nueva Zelanda, o sea, los que andan en Fórmula 1 en lechería están trabajando sin margen. Yo creo que la coyuntura lechera debería ser tomado como un tema social, porque por las reglas de mercado, si solo dejamos actuar las reglas de mercado, van a salir muchos productores de la producción. Yo diría que lo que se puede pensar es que el mejor de los escenarios es que el precio de la leche en pesos acompañe a la inflación. Eso es como el mejor escenario para 18 meses. De nuevo, hoy tenía el gusto de hablar con un productor lechero que me decía, yo pienso la empresa, los números de la empresa como números a 5 años. Hay años en los que gano mucho, hay años en los que me toca perder, pero pienso en base a 5 años. Bueno, me parece que es importante adoptar criterios de ese tipo porque realmente hay un desafío por cruzar. Como siempre sucede, después que se da el ajuste y quedan menos productos lecheros y queda menos producción, el precio rebota para dar la señal de que hay que cambiar la lógica y producir bastante más. El asunto es que mientras en granos, mientras en soja en particular, no parece que el piso posiblemente ya se haya alcanzado, en los lácteos no podemos decir lo mismo. Ahora, si hablamos de que hay un tema importante, que es que hay una sobreproducción de maíz mundial, Estados Unidos y región, ahí lo que sí es clave es usar eso como una palanca para la producción animal. O sea, el precio en el mercado interno, cámara mercantil del maíz, viene en un ajuste persistente y ahora cuando entre el grueso de la cosecha es posible que este ajuste siga. Bueno, eso es, por un lado, un problema para la agricultura que precisa de gramíneas, pero también para los sectores que tienen bajos precios, es como buscar la sinergia de decir, bueno, maíz y sorgo tienen que entrar en los sistemas de producción a complementar el pasto cada vez más. Y de nuevo, yo me acuerdo de dar presentaciones hace muchos años en los que productores de maíz me decían, bueno, si el maíz llega a $100, me sirve. Bueno, el maíz va a ser difícil que vuelva a los 300, pero no va a volver a los precios del siglo XX, seguramente no va a volver. Va a buscar un equilibrio intermedio. Y tenemos hoy rendimientos que son incomparables a los del siglo XX. Entonces, a mí un concepto que me parece importante es, tenemos que pensar cíclicamente. Venimos de un periodo en el que tuvimos una lógica mucho más tendencial que cíclica. Entre el 2003 y el 2011, el ciclo no importaba mucho porque había una tendencia ascendente muy fuerte que borraba los ciclos o los hacía irrelevantes. Entre 2011 y 2014-2015, también pensar cíclicamente no tenía mucho sentido porque ahí teníamos el ajuste de los precios a la baja. Ahora me da la impresión que tenemos una lógica de tendencia mucho más estable y donde lo que más va a importar es pensar cíclicamente. El ciclo de baja de las materias primas, muchos analistas, y yo creo que están en lo correcto, piensan que está muy cerca del piso. Si está muy cerca del piso, lo que empieza es un ciclo ascendente que va a ser sumamente gradual, no va a ser espectacular, pero va a ser bastante prolongado. Lo mismo para la economía de Uruguay. Venimos de un super ciclo de crecimiento muy, muy alto. Estamos en un año piso, tal vez, o dos años piso, 2016-2017, y luego, por la recuperación de las exportaciones de la que ustedes van a ser protagonistas, la economía uruguaya va a retomar un crecimiento tendencial que será primero 2, después 2.5, después 3. En la ganadería, donde la lógica cíclica es más clara, y sobre todo en la faena de vacas, estamos con una sobreoferta de vacas, posiblemente derivada de los problemas climáticos del año pasado, de un momento en el que el precio de las hembras no valía o que el precio tanto del gordo como de las vacas no convencía, que ha llevado a una faena que no es sustentable en vacas, que va a bajar en el segundo semestre. Es posible que estemos luego de un ciclo en el que las pasturas se replegaron en un ciclo de expansión de pasturas, lo cual para un país que quiere un balance de carbono positivo es importante. Y tal vez también es importante porque tal vez estamos yendo a una ganadería que va a tener más pasturas que antes y más grano permanentemente usado que antes. Y cíclicamente, al estabilizarse la producción, aumentando la población, aumentando el consumo per cápita, van a bajar los stocks y ahí se va a alentar el ciclo. Entonces, las oportunidades van a pasar por diferenciar productos. Va a haber que la cebada en cierta manera ya es diferenciada, el arroz es diferenciado, el vino es diferenciado, la carne es diferenciado, y tenemos que seguir avanzando en diferenciar productos. Tal vez en un plazo de 5 o 10 años hay un nicho importante de gente que dice, bueno, yo no entiendo qué son los transgénicos, pero no los quiero. Quiero una carne que esté certificadamente, que el animal nunca comió Un transgénico, bueno, entonces ahí capaz que lo pastoril tiene un premio, o capaz que hay un nicho para hacer 20.000, 40.000, 60.000 hectáreas de soja que son no transgénicas certificadas y se venden para hacer productos elaborados de milanesa de soja, de frankfurter de soja, de productos que llegan al consumidor final y de un consumidor que con razón o sin ella no quiere transgénicos y complementan a la otra. Yo creo que en Uruguay tenemos una lógica muy de razonar en términos de si uno está a favor o en contra de las cosas. A mí todo el tiempo la gente que es de la ciudad y que cuando me quiere preguntar algo me dice, ¿vos estás a favor o en contra de los transgénicos? Y yo qué sé, lo que tenemos que lograr es la coexistencia. Si alguien quiere pagar 40% más por un no transgénico y cierra el número, estoy a favor del no transgénico. Ahora, si le vamos a vender una proteína para que coman los cerdos y los pollos de China y a los chinos lo que les interesa es acceder a proteína animal a un precio accesible, como nunca accedieron en miles de años, estoy a favor de que sea un precio accesible, y lo que sí voy a estar a favor es de la siembra directa en todos los casos. Pero tenemos que lograr muchas más sinergias y tenemos que ahora pensar la diferenciación como estrategia clave. Y el día que los precios vuelvan a valer $500 la soja y $300 el maíz porque vino una sequía en Estados Unidos que devastó los cultivos, tendremos que pensar transitoriamente en volumen sin perder la línea estratégica de la diferenciación. Habría que pensar en negocios de ovinos, porque la oferta de ovinos va a seguir bajando. Usar la ganadería como puente de la espera de la recuperación agrícola, más allá de todas las dificultades. Estas son dos cosas que pusimos el año pasado y elegimos mantenerlas, porque nos parece que como líneas estratégicas mantienen vigencia. Y yo creo que si pensamos en la expectativa 2017, vamos a ver qué sucede, pero va a tener precios más accesibles para la tierra. Yo creo que esa es la madre de las oportunidades. Posiblemente también para los fertilizantes, que ya han ajustado bastante, pero tal vez ajustan un poco más. Y va a tener un dólar amigable con la exportación, porque Uruguay va a precisar captar dólares con urgencia. Y eso, o sea, no hay economía del mundo que con un déficit del 3,6% y un crecimiento del 1% no vea a su moneda desvalorizarse. Salvo que haya un intervencionismo muy violento, que eso es algo que vamos a mencionar al final. Entonces, bueno, hay márgenes más reducidos, pero hay algunos atajos. Claramente en cultivo de invierno la cebada es un atajo. En ganadería, criar y exportar en pie es un atajo. Cría y 481, o cría para producir para 481, o hacer un ciclo completo y decir yo me olvido de los costos, valorizo todo y vendo un producto terminado. Los ovinos van a ser un atajo, la lana no está sintiendo la caída de los precios de las materias primas. En cultivo de verano, que salga de los cultivos de verano aquello que es realmente marginal o por distancia o por incertidumbre en la calidad del suelo, seguramente en el noreste se va a seguir reduciendo el área, o tal vez los cultivos de verano mantienen su presencia, pero cumpliendo una función agronómica de sacar malezas y de domesticar campos. Y posiblemente hay otra agricultura posible. En Australia está creciendo muchísimo la siembra de garbanzos, que es, por ejemplo, algo que si uno dijera a un productor, ¿por qué no probamos con garbanzos? Van a pensar que uno está loco. Pero en realidad, de la revolución de los países BRIC, de la que tanto hablamos, lo único que queda es la I. Porque India es la única economía que sigue creciendo a un ritmo muy fuerte, con mucha innovación, es vanguardia en energía solar, por ejemplo, es vanguardia en informática, es realmente de todos esos países el caso más exitoso, y todo país exitoso quiere consumir más proteína, solo que ellos por razones culturales quieren consumir más proteína vegetal principalmente. En Australia el área de garbanzos está subiendo un montón, entonces yo, digamos, me plantearía decir, bueno, vamos a India a probar con distintos porotos, con distintos garbanzos, con distintas lentejas, y mientras pongamos a toda esa estructura exportadora de granos maravillosa que tenemos a explorar todos los nichos que haya con estos cultivos y a aprender. Si aprendimos a hacer colza con los tropiezos que hubo, podemos pasar a una agricultura mucho más diversificada y no pensar tanto que es solo maíz, soja, sorgo, maíz, soja, sorgo, como un mazo que tiene tres cartas. Incluso, bueno, en la jornada de erro que fui a ver, se planteaban leguminosas de verano para hacer puentes verdes en verano, para imitar a la ganadería que hubo y devolver fertilidad a los suelos y devolver una fuente de nitrógeno con especies que ya no me tengo que fijar porque las anoté, porque yo no las conocía, pero me parece que estos son tiempos para pensar afuera de la caja. La gente no quiere endulzar más con azúcar convencional, quiere endulzar con stevia. ¿Funciona en Uruguay o no funciona? Yo no lo sé. Muchísima gente quiere comer cada vez más granos, desayunan con granos que hasta hace poco no se conocían, la quinoa, la quía. El cannabis, bueno, es el típico chiste del agro, decir, ah, bueno, ahora que los números no dan, hay que plantar cannabis. Ahora, miren ustedes lo que es el mercado del cannabis medicinal para gente que tiene que hacerse un tratamiento de cáncer y con un derivado del cannabis recupera el apetito, recupera la capacidad de dormir. Es un mercado que sube vertical en Estados Unidos. Miren lo que es el mercado para niños que tienen epilepsia recurrente, que tienen 100 ataques de epilepsia por día, y con productos derivados de la flor del cannabis a esos niños se le dan unas gotas y no tiene ningún efecto psicoactivo, es simplemente un medicamento que no se pudo investigar hasta ahora y que ha aflorado. Entonces, si tenemos que pensar afuera de la caja, podemos pensar afuera de la caja. Y les puedo asegurar que empresas agrícolas de muy alta escala ya tienen plantado, mientras nosotros hacemos chistes sobre el tema. Entonces, es el momento de pensar otra agricultura que es posible, cultivos menores que tienen una demanda en aumento, y un poco jugando con las palabras, jugar con dos palabras que empiezan con di: diversificar y diferenciar. Hay las materias primas que no son diferenciables, van a sufrir. Ahora, lo que se gana en diferenciación y se conquista, se tiene para siempre y es un capital. ¿Cuáles son los riesgos? Y con esto estamos terminando. Hay dos grandes riesgos para mí. Uno, climático, que venga una niña, un riesgo que se esté evaluando en algo arriba del 50% para el próximo primavera-verano. Y el otro es que nosotros partimos, en base a los fundamentos de la economía, de que el dólar va a subir más que la inflación. Pero con una inflación de más de 10%, podría ocurrírsele a alguien decir, bueno, asujetemos el dólar hasta que la inflación se vaya al 8%. Y ahí sí que vamos a lograr estabilidad para mostrarle a los organismos internacionales y para mantener el grado de inversión, pero ahí sí se va a complicar, porque el agro puede soportar bajos precios internacionales, puede soportar una sequía, puede soportar un atraso cambiario, pero no puede soportar que dos cosas de esas se den a la vez. Si tenemos bajo precio y atraso cambiario, como tuvimos en los 80, como tuvimos en los años 2000, no se soporta. Si tenemos sequía y bajos precios, no se soporta. Y si tuviéramos bajos precios y un renovado semi-atraso cambiario, se volvería muy difícil. La flexibilidad cambiaria debería ser una bandera clave, y que el tipo de cambio exprese realmente el estado de situación de la economía y sea la herramienta para reactivar la economía. Entonces, si el tipo de cambio se maneja más o menos como ha sido hasta ahora, flexiblemente, y el clima es normal, el agro sale adelante. El 2017 va a ser un escalón arriba y va a sacar a Uruguay todo. Vamos a ver en el mediano plazo a un Uruguay que, en vez de crecer al 1 o 1,5%, va a retomar la senda del crecimiento. Y pensamos que esa puede ser la gran historia del Uruguay y del agro de Uruguay en el 2017. Empezar, en base a tipo de cambio, a reactivar las exportaciones, que van a ser un piso este año, empezar a crecer de nuevo las exportaciones en 2017, y que sobre el final del 2017 se empiece a notar una economía que se reactiva en base a las agroexportaciones. Ese es tal vez una de las perspectivas más estimulantes que nosotros tenemos para el año próximo. Y bueno, la clave en estos periodos son las de este graffiti. Hay que ser constante, hay que usar este año para ajustar todo lo que haya que ajustar, para mejorar todo lo que haya para mejorar, para salir con empresas mucho más eficientes, para trabajar porteras adentro. No se puede esperar a que ANCAP cambie y tenga un combustible barato porque se volvió eficiente de un día para el otro, porque empezó a competir con los distintos proveedores del mundo. Simplemente, si se cruza este año con un margen cerca del empate porque se mejoró en la eficiencia, el margen va a ser gradualmente creciente en los años por venir y se va a salir con empresas mucho más fortalecidas. Eso es un poco la filosofía de lo que planteamos en el anuario de este año, coherentes con el anterior, que eran dos años difíciles. Este va a ser un año difícil. Para la lechería es posible que el 2017 también sea un año difícil, aun cuando la enorme mayoría de los que analizan la lechería ven ya en el 2017 una lógica más consistente de suba. Hay que resistir. hay que pensar este negocio como un negocio que, como todos, tiene años mejores y años peores. Ahora, para los importadores, van a ser años cada vez más difíciles. Yo escuchaba ayer en la charla de pelo los casos que se presentaban, y el empresario Lolita decía, bueno, cada vez que sube el dólar, para nosotros es menos margen. Bueno, vienen de periodos muy buenos de dólar barato y tienen márgenes decrecientes por delante. Los exportadores vienen de un año difícil el pasado, pero si el tipo de cambio es el de equilibrio, es el de equilibrio en base a la lógica macroeconómica, y si la lógica de las materias primas es de haber marcado un piso y empezar una gradual recuperación, el 2017 va a ser un escalón arriba del 2016. Por lo menos esa es la hipótesis que nosotros sometemos a vuestra consideración. Escuchamos naturalmente, que con todo gusto, vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras preguntas, y los que les parezca que no fue dicho y mereció ser dicho. Como siempre, muchísimas gracias a la Expectiva por permitirnos dar este examen de todos los años con nuestra publicación, con nuestra mirada de lo que está por venir. Son tiempos muy difíciles para pronosticar algo. Típicamente podríamos hacer una penca acá de cuánto va a valer el dólar en Brasil a fin de año y quién va a ser el presidente de Brasil a fin de año, y sería como jugar a la ruleta. Por lo tanto, somos conscientes de que el ejercicio de pensar hacia adelante es un ejercicio con enormes desafíos, pero me parece que no podemos renunciar a hacernos escenarios hacia adelante, y es posible que estemos en situaciones bastante equilibrio de precios y que tengamos que presupuestar para el año que viene precios en dólares parecidos, tal vez un 5, un 10% arriba de los actuales para algunos productos, con un dólar bastante más arriba. Ese nos parece que es la base de una presupuestación para el año próximo, pero simplemente lo sometemos a vuestra consideración. Tenemos el anuario por ahí, que nos gusta mucho, por ejemplo, la tapa como quedó, que hoy comentábamos, es tal vez de las tapas más lindas que hicimos, y les agradecemos por todas las vías de comunicación que ustedes abren con nosotros. Muchas gracias.
Hola, hola. Si hay alguna pregunta para Eduardo, en el público. Bueno, la Asociación Rural de Soriano agradece la presencia y acá hay una pregunta.
Buenas tardes, Eduardo. ¿Ves algún tipo de política? En el gobierno anterior había una política de Estado que se determinaba direccionada hacia las energías renovables, en camino a lo que tú decías anteriormente sobre autosuficiencia. ¿Se frenó eso? ¿Lo ves como algo que sea...? Porque realmente en opciones, tanto en la lechería como en pecuaria en Estados Unidos, hay muchas opciones de autoabastecimiento a través de... Bueno, y acá como que quedó en algo que un gobierno que pasó y se quedó no como con política de Estado. ¿Lo ves como algo que se toma, que se murió?
Yo creo que tal vez perdió fuerza respecto al periodo pasado por un enroque político que sacó al director de energía que había en el gobierno pasado, pero me parece que el cambio tecnológico va a ser más fuerte. O sea, la eficiencia de los paneles solares aumenta exponencialmente, la innovación en ese sentido es permanente. Cuanto más escala de producción hay, más inversión en innovar en ese sentido hay. O sea que a mí me parece que si fuera productor y tuviera un galpón, estaría averiguando cuánto me cuesta poner los paneles, cuánto me ahorra. Digo, no me auspicia nadie de ese rubro, lo puedo decir con total libertad, pero me encanta recorrer la Expectiva y ver carros eléctricos, autos eléctricos, empresas de paneles solares. La energía eólica se ha ganado un lugar en el mercado ya definitivamente, y Uruguay, la gran oportunidad que tiene es la de diferenciarse en el mundo como país natural de verdad, y eso calza perfecto. Si queremos ponerle a cada producto que viene de un país que es carbono positivo y fotosintetizamos o captamos energía de la electricidad y logramos importar cada vez menos combustible y refinar cada vez menos combustible, sería fantástico. Y si encontramos petróleo y lo podemos dejar ahí abajo sin sacarlo como un mensaje al mundo, sería fantástico también, porque de 10 experiencias de petróleo, 9 salen mal. Así que capaz que somos Noruega, pero capaz que somos Venezuela. y bueno, el riesgo de encontrar petróleo, hay oportunidad, pero también hay un riesgo muy alto. Pero yo creo que lo que me parece importante es que la energía eólica ya se hizo un lugar porque funciona económicamente. La energía solar me dicen que todavía es cara, que todavía le falta dar unos pasos tecnológicos, pero inexorablemente van a venir. Y el modelo de generar energía en red y no tener que pagarle a una empresa es fantástico, ¿no? Es un sueño que tal vez esté a 5 o 10 años, pero es un sueño no tener que pagar una tarifa y producir uno la propia energía, realmente.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí, no sé si tienen...
Bueno, hoy si no me las hacen mano a mano, que me quedo un rato por acá. Muchísimas gracias de nuevo.